Normalmente, pensamos en las letras solo por su sonido, ¿verdad?
Sí, claro, es lo habitual hoy en día.
Pero, ¿y si su forma, cómo se dibujan, escondiera, pues, un significado más profundo, un poder incluso, como creían en lenguas antiguas, como el hebreo?
Es una idea fascinante, sí. Parece que se ha perdido un poco esa comprensión, ¿no? El porqué de la estructura de las palabras.
Exacto. ¿Y cómo esa estructura podría influir, bueno, en el comportamiento de las cosas? Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de una letra hebrea muy concreta, la resh, la rash. Suena como nuestra R.
Ajá.
Los materiales que tenemos la presentan no como un simple símbolo, sino como, bueno, como una entidad operativa clave.
Algo vivo, casi.
Eso. La idea es desentrañar qué es, ver cómo su forma refleja su función, qué influencias la crean, las fuentes hablan de sus padres, y verla en acción con un ejemplo práctico. Vamos a sumergirnos en esto.
Perfecto.
Resheban.
Eso.
La idea es desentrañar qué es, ver cómo su forma refleja su función, qué influencias la crean, las fuentes hablan de sus padres, y verla en acción con un ejemplo práctico. Vamos a sumergirnos en esto.
Perfecto.
A ver, lo primero que señalan los textos es que Resheban no es algo estático, para nada. La describen como una entidad dinámica y operativa.
Uh-huh.
Como el ejecutor final de un proceso, el último paso.
Exacto. Se define como un sistema autosuficiente, pero no cerrado. O sea, que tiene todo lo necesario para actuar por sí misma.
Vale.
Pero sus acciones, claro, impactan fuera. Es esa frontera, digamos, donde un plan, una idea, se vuelve algo tangible.
El horizonte de sucesos de una decisión, mencionan. Me gusta esa imagen.
Sí, es muy gráfica. Y un punto clave, ¿eh? Dicen que no tiene hijas.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que es estéril?
No, exactamente esterilidad. Significa finalidad. Su acción es el último paso de esa cadena concreta. Es irreversible. Una vez Resh actúa, pues ya solo quedan las consecuencias.
Ya veo. Irreversible. Y lo interesante es cómo esto se refleja incluso en su forma física, en cómo se dibuja.
Totalmente. Los análisis dicen que es como un mapa de su función.
Tiene como tres partes, ¿no? ¿Una línea vertical?
Sí, eso representaría los recursos internos. El quién soy, que tengo.
Vale. Y luego una línea horizontal arriba.
Las tareas externas. El qué debo hacer.
Pero la clave, dicen, está en ese vértice que las une. Arriba a la derecha. Es cóncavo.
Ese vértice es fascinante. Los textos lo describen casi como un convertidor moral operacional.
¿Un convertidor?
Sí, es el punto donde se junta todo, recursos y tarea, pero también donde se traduce la influencia que viene de arriba, de sus padres.
Ah, ah.
Si esa influencia es, digamos, ética, ordenada, o si es caótica, eso deforma o perfecciona el vértice. Y eso determina cómo será la acción final. La calidad de la entrada marca la salida.
Entiendo. O sea que la ética o el caos previos le dan forma.
Exacto. Y incluso hablan de su origen. Puede venir de otra letra, la het.
¿Cómo?
Como si las dos líneas verticales de la het se fusionaran en una sola, para poder actuar. Una integración. Simboliza unir fuerzas para un propósito.
Interesante.
Pero ojo, ¿eh? Dicen que es reversible. Si el propósito o la voluntad fallan, puede volver a separarse, diferenciarse. Eso indicaría una ruptura, una fragilidad del sistema.
Entiendo. Y eso conecta con lo que decían de que Resh es como un rey vasallo, ¿no? No es totalmente soberano.
Justo eso. Significa que ejecuta, sí. Dirige la acción final, maneja los recursos que tiene. Pero la estrategia de fondo, la decisión moral primera, eso no lo decide ella.
Viene de fuera.
Claro, su autoridad es delegada. Depende por completo de lo que la precede y la configura. Sus padres. Otras letras, conceptos, el ambiente. Entonces, la calidad de Resh es
un espejo de ellos.
Literalmente.
Un espejo directo.
¿Y quiénes son esos padres principales según las fuentes?
Pues mencionan varios. El G, que sería la chispa inicial, la decisión moral.
La decisión. Vale.
Luego la shin, el intelecto, la estrategia.
La cabeza pensante.
Eso. La samej, que es el conducto logístico, por donde fluyen recursos e información. Aquí aplica totalmente lo de basura entra, basura sale.
Claro, el canal. También la bav, que representa el potencial, las capacidades inherentes que se tienen. Y muy importante, el ambiente general, el contexto, actúa como un multiplicador.
¿El contexto multiplica o divide? Vale, pongamos esto a prueba con el ejemplo que traen los materiales. Una persona, que sería nuestra Resh, que quiere ser millonaria.
Perfecto. A ver, si la decisión inicial, la HET, es ética, crear valor real, por ejemplo.
Ajá.
La estrategia, la SHIN, es innovadora, resuelve un problema de verdad. Y los canales, la SON, son transparentes.
Sí.
Esa persona, Resh, esa Resh, se configura como un arquitecto de prosperidad. Genera riqueza que beneficia, crea empleo, aporta. El sistema, digamos, genera vida. Y lo asocian simbólicamente a esa letra origen, la HET.
Vale, genera vida como la HET.
Pero, ¿y si el escenario es otro? Si la decisión HET es caótica, dinero a cualquier coste.
Ya.
Pues si la estrategia es explotadora o engañosa y los canales mueven desinformación o son opacos.
¿Qué pasa entonces?
Pues la misma persona, la misma letra Resh, se convierte en un ingeniero del caos financiero. Quizás enriquezca, sí, pero a costa de otros. Genera pobreza sistémica, inestabilidad, destrucción.
O sea, un resultado totalmente opuesto.
Exacto. El resultado es un sistema que tiende a la muerte, que simbólicamente asocian a la letra Tav. Es la misma letra, Resh, pero el resultado cambia radicalmente según la calidad de sus padres.
Entonces, la gran conclusión de todo esto es que la Resh funciona como el gran espejo del sistema que la ha creado.
Correcto. Es la manifestación final, la consecuencia visible, inevitable, de toda la cadena causal que la precede. Su estado, si es saludable, destructivo, próspera, caótica, es solo un síntoma.
Un síntoma de la línea genealógica, como decían.
Exacto. Y como es el paso final, irreversible, recuerda, no tiene hijas, los análisis sugieren algo importante.
Uh-huh.
¿El qué?
Que no sirve de mucho intentar arreglar a Resh directamente para cambiar el resultado. Si el resultado no nos gusta.
Hay que ir más atrás.
Eso es. Hay que mirar aguas arriba, a la calidad de esos padres. La ética de la decisión, la inteligencia de la estrategia, la limpieza de los canales, el potencial real disponible y el contexto que lo envuelve. La responsabilidad y la clave del cambio está ahí.
Está. Muy revelador, la verdad. La letra Resh nos enseña que lo que vemos al final, la acción concreta, es solo la punta del iceberg.
Sí, un reflejo de todo un sistema de influencias, de decisiones, de estructuras previas.
Nos obliga a mirar más allá del resultado, ¿no? A examinar las causas profundas, desde luego. A preguntarnos por la calidad de todo el proceso que lleva a esa manifestación.
Y bueno, para terminar, lanzo una idea para que reflexionemos. Si nuestras propias acciones, nuestras manifestaciones en el mundo, son como una Resh, ¿qué padres, qué decisiones, qué estrategias, qué información, qué ambientes les están dando forma realmente? Ahí lo dejo.